Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que Esquel y Chubut en general, la verdad que siempre me han tratado muy bien. Estoy muy contento de venir acá. Cada vez que vengo veo que se avanza institucionalmente, ¿no? En la organización del sector eléctrico, que es por ahí el que a mí me toca, y quizá el que Chubut más retrasado está, digamos, a nivel nacional. Así que muy contento de ver cómo han decidido primero la voluntad política y después ir construyendo acuerdos sectoriales, ¿no? Con cooperativas, con municipios, para que en definitiva la electricidad llegue a todo el pueblo de Chubut en forma fiable, segura. Digo, faltan cables acá en la provincia que interconecten los pueblos entre sí, y el potencial energético que tiene Chubut, tanto hidrocarburífero como eólico, que también en beneficio del chubutense.
Santiago, en principio, bueno, ¿qué mirada o reflexión te merece esta convocatoria que se hace desde Agenda Chubut para la discusión, ¿no?, la matriz energética provincial?
A mí me llamó muchísimo, primero, la atención, muy bien, ¿no?, porque no hay muchos casos de esta propuesta de discusión de política energética a nivel provincial, con una mirada tan superadora, se quiere, comparativa, así que me parece un espacio muy sano, por eso la voluntad de participar, a veces que podemos, incluso me acompañaron el director de Energía Hidroeléctrica, Generación Hidroeléctrica de la Nación, y la subsecretaria de Planeamiento. Digo, tiene que ver todo el tema de segmentación, subsidio, pero también de nuevas tecnologías que se van incorporando, porque la agenda Chubut, digo, los planteos que vienen realmente son de alto vuelo y nos desafían, digo, a los funcionarios nacionales a estudiar, a ponernos a tono y a ver cómo podemos hacer para regular, para que esas propuestas que están llevando adelante puedan materializarse lo más rápido posible.
Siempre discutimos aquí, ¿no? No se condice la relación entre lo que generamos como provincia y lo que consumimos, ¿no? Por esta esto que nos decías. Yo quiero aclarar que lo tuteo porque Santiago es muchísimo más joven que yo, entonces me tomo esa licencia de tutearlo. Pero es más o menos lo que vos nos decías, faltan cables.
Sí, totalmente. Primero eso, el potencial energético de Chubut se puede realizar siempre y cuando tenga mercado. Digo, la realidad es que yo soy tucumano, digo, también siento a veces eso de que los recursos, también una provincia exportadora de electricidad, la mayoría de las provincias del país son exportadoras de energía.
¿En Tucumán con qué? ¿Con caña?
Con gas, digamos. Tenemos un ciclo combinado, uno de los más grandes de la Argentina. Es una sola máquina, genera más electricidad toda la que demanda la provincia, el resto se exporta. No deja ni regalías, solamente pasivo ambiental, digo, y uno siente lo mismo. Acá el potencial es natural, es hidroeléctrico, es hidrocarburífero, es eólico, pero sin un mercado que lo demande tampoco podría materializarse. Entonces eso es lo que hablábamos ayer, digo, en la propuesta de agenda de no renegar de esa situación. Digo, si no tuviera el AMBA no necesitaríamos tanto molino o tanta hidroeléctrica, pero sí como la provincia se posiciona de forma tal de que deje beneficio energético, esto del valor de la electricidad o que la electricidad llegue, y después también económico, esa discusión por las regalías, por la participación de la provincia para que ese esfuerzo que hoy hace el gobierno de Chubut, porque genera condiciones para que las empresas se instalen, provee trabajadores, provee maquinaria, deje algún beneficio a la provincia que después se transforme en un mayor bienestar del chubutense, alguna ruta, alguna escuela, alguna obra eléctrica. Digo, no solamente en energía son los beneficios que Chubut puede tener, sino que es un beneficio económico directamente por vender electricidad o energía en general, que deberían traducirse en una mejora de la provincia.
Sí, uno se pregunta si cómo capitalizar esa generación de energía y cómo descomprimir la provincia más habitada, el territorio más habitado del país, ¿no? Nos decían algunos especialistas que vos podés generar mucha energía, pero en el transporte desde la provincia, por ejemplo, de los parques eólicos, en ese transporte se pierde el 17% de lo generado. Entonces, digamos, no solamente no recibimos nada a cambio, sino que además desperdiciamos lo que se genera.
Sí, hay pérdidas, se le llama eso, pérdidas técnicas, digo, y se trabaja en reducirlas, pero la realidad es que se pierde. Y por eso una de las discusiones que ayer teníamos es que hoy hay una tendencia en el mundo a pequeña escala de generación más cerca de la demanda, ¿no? La generación distribuida, el tema de lo más gráfico por ahí para que la gente lo comprenda rápidamente son los paneles en los techos de las viviendas.
Claro.
Pero hay otros esquemas, ¿no? De generación más cerca de la ciudad, de la demanda de la industria, que evita la necesidad de tanto de esos cables de alta tensión que son muy, muy, onerosos, muy complicados. Construirlo, ayer justamente se abrió una obra que está el Gobierno Nacional, volvió a impulsar la expansión del sistema de transporte. Este año se van a invertir 700 millones de dólares aproximadamente, se van a comprometer, y no alcanza ni siquiera para hacer una obra en cada provincia, entonces uh-huh. La inversión es muy grande y por ahí otra forma de generación que Agenda Chubut la tiene, entre sus propuestas, es generación de menor escala y más cerca de las demandas. Eso de nuevo permite fortalecer puntas de línea.
¿Cómo sería esa generación? ¿Pequeños molinos?
Puede ser, con cualquier tecnología, pero no esto, yo hablo con referencia, pero 300 megas a lo mejor lo consume toda la provincia de Chubut. Entonces viene algún proyecto y dice 300 megas, 500 megas. No, 5 megas, y a lo mejor 5 megas es lo que consume, Lago Puelo, ¿me entendí? Con eso ya Lago Puelo anda, y cuando apagan alguna olla, alguna estufa en Lago Puelo, esa energía va a los cables y refuerza todas las líneas. Pensemos, una gran generación con cables que llevan electricidad a un lugar, o cables que hay, pero generaciones que entran en todas las puntas, ¿no? Pensemos una manguera, que abre un grifo de un lado y está toda la manguera para que salga por la otra punta, o si esa manguera pudiera incorporar agua en todos lados y dejar agua en todos lados. Por ahí es más fácil graficarlo con el agua, la electricidad, pero sí. En definitiva la electricidad tiene flujo y circula. Y si más viaja, más pérdidas tienen, menos viaja, menos se pierde.
Por eso hablábamos de este transporte hacia Lamba, que nos hace perder un 17% de esa energía generada. Ahora, te pregunto, de acuerdo a lo que escuchaba ayer, me quedé mirando algunos videos de Marcos Rebaza, que es un especialista, ¿no? Y él lo que dice es que Chubut tiene un sistema muy municipal, ¿no? Y esto, pero él planteaba que hay que tener un orden nacional respecto de cómo es la generación, cómo es la distribución, que hay pautas nacionales. Digo, ¿cómo se puede adaptar esto que decís vos de generar 5 megas para Lago Puelo, si después hay una intervención nacional que regula, esta generación y esta distribución?
Bueno, el desafío que por lo menos nosotros con el equipo, la Secretaría de Energía, que es la ingeniera Flavia Rollón y todo el equipo que la acompaña, es justamente generar las condiciones regulatorias para permitir que los municipios o que las provincias o que pequeñas comunidades, incluso de vecinos, tengan la posibilidad, regulatoria, jurídica, reglamentaria, de llevar adelante este tipo de emprendimiento. Tenemos alguna experiencia piloto en Córdoba, por ejemplo, está haciendo, en la provincia de Santa Fe, donde hay pueblos solares, les llaman ellos, que están alimentados íntegramente con energía renovable, y lo que nosotros vemos a nivel nacional es que baja ese consumo, sale del monopolio de que hoy tiene Camesa en la comercialización, sí, de esa electricidad, y se resuelve internamente. Entonces me parece que el desafío, y a lo que viene, por más que mañana los funcionarios nacionales cambiemos y venga alguien que opine distinto, la realidad es que algo que se está imponiendo en el mundo que viene. Entonces el desafío de nuevo es regular para flexibilizar este tipo de oportunidades.
Uh-huh. Nos llega un mensaje.
Sí, tenemos un mensaje de un oyente, dice... ¿Hay un reflote del proyecto Baguil?
¿Cuál es el proyecto Baguil? Disculpen, yo, si el oyente está escuchando y puede aclarar, pues nosotros, en general, los nombres de esos proyectos son de renovable, proyecto renovable, y el problema que hay es que...
Hidroeléctrico, en este
caso. ¿Es hidroeléctrico, sí, Baguil?
Bueno. Baguil, Percy, Corcovado.
Nosotros, como en materia hidroeléctrica, lo que tenemos... Sí, hay, no sé si de Baguil puntualmente, pero hay un proyecto de... reflotar las obras hidroeléctricas. La realidad es que las obras hidroeléctricas, si no hay inversión pública, no se hacen. Para el sector privado no terminan de ser lo suficientemente atractivas, evidentemente, porque a pesar de haber tenido durante 30 años la administración de las represas más grandes de la Argentina en la zona del Comahue, no han hecho nuevas hidroeléctricas. Las que se están construyendo son las de Narza en el aprovechamiento del río Santa Cruz, Néstor Kirchner y Cepernic, Añacuá al lado de Yacyretá, digamos como un brazo de Yacyretá, toda inversión pública, Tambolar en San Juan, con lo cual lo que nosotros estamos trabajando en el Gobierno Nacional es que parte de la renta que tiene hoy esa hidroeléctrica vaya en un fondo de desarrollo hidroeléctrico, uh-huh. Y ahí se van a seleccionar los proyectos más eficientes, digo, a los que mejor dinero, a menor dinero, más energía nos den, van a empezar, pero hay una lista de proyectos donde está Neuquén, Río Negro y Chubut han presentado esos anteproyectos.
¿Quién los presenta?
Los fueron acercando
los gobiernos
provinciales. Y por eso este proyecto de ley de soberanía energética que está impulsando el gobierno de Chubut, para mí es muy interesante porque lo hace, esto decía Marco Rebaza, que es un referente académico de la energía. Provincializar es una forma más fácil de planificar, digamos, y de integrar. Al estar tan municipalizado eso, empiezan y terminan los sistemas en los municipios y lo que necesitan justamente son cables que viajen de municipio a municipio para reforzar el sistema eléctrico. Entonces,
sí.
Tener un gobierno provincial planificando hace que, por ejemplo, estos tipos de proyectos hidroeléctricos tengan un impulso diferente, ¿no? Uh-huh. Tienen oficinas en Buenos Aires, básicamente, tienen funcionarios representantes en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Hay todo un ecosistema, si se quiere, alrededor de la electricidad, que data de 40, 50 años y que las provincias que vienen más organizadas tienen alguna ventaja, digo, y logran antes concretar su obra o su inversión.
Aquí hay alguna resistencia respecto de esos proyectos hidroeléctricos, entendiendo que ya la cordillera de Chubut puso su parte con la hidroeléctrica, que dejó un pasivo ambiental importante, nunca reparado, y que genera esta discusión respecto a nuevos proyectos hidroeléctricos.
Los proyectos hidroeléctricos para poder todos los proyectos energéticos para poder materializarse necesitan dos cuestiones: la licencia social, que la da la población del lugar, y los aptos ambientales, que lo dan, es política provincial. Si no tiene esas dos cosas, no prospera. Digo, no se va a imponer un proyecto hidroeléctrico. Hay 30 o 40 proyectos hidroeléctricos donde hay provincias que están pujando porque se materialicen. Digo, si alguno tiene algún problema ambiental o de licencia social, se lo deja de lado porque claro. La generación hidroeléctrica, en mi opinión, es muy noble, es muy buena. Aparte nos ayuda a generar reservorio de agua, si bien es cierto, por ahí tiene algún impacto ambiental cuando se lo genera. También en realidad que el cambio climático ha hecho que los regímenes de agua y de lluvias cambien, y en muchos lugares tenemos el riesgo de desertificación o de falta de agua para producción, incluso para consumo humano en algunas épocas. Quizá no tanto acá, pero San Juan, La Rioja, Mendoza son provincias con muchísimo estrés hídrico, entonces los hidroeléctricos le permiten reservar agua, si se quiere. Ahora, si acá en Chubut se entiende que no es necesario porque el agua alcanza y que lo que generaría sería más daño que beneficio, entonces no tendrá licencia social, ese proyecto no avanzará.
Nos pregunta Gabriel, dice, ¿saben por qué el kilowatt cuesta en Esquel 27,64, sin subsidio 17,23? El 27,64 sin subsidio, 17,23 con el subsidio, y la tarifa de Sur es 7,19. Dice ambos hasta 400 kilowatts.
Sí, primero, cómo se compone rápidamente la tarifa, si quieren, o la factura que le llega a la casa a uno, tiene tres componentes: el costo de energía, que es el mismo en todo el país. El costo de valores propios de distribución, o VAD, que es el valor agregado de distribución, que lo reglamenta cada jurisdicción. En el caso de Chubut son los municipios, los poderes concedentes. Y los impuestos, que varían bastante entre una jurisdicción y otra. Casi todas las familias residenciales tenemos el IVA, que es el 21%, pero algunos quedan ahí solo IVA y otros llegan hasta el 40% de la factura en impuestos. Ese valor de DESUR es viejo porque DESUR, el gobierno nacional, lo reglamentaba y tenía la tarifa absolutamente congelada. A partir del 1 de abril subió un 164% en el entendimiento de que corresponde que la gente, que los usuarios de DESUR paguen por el servicio de DESUR y si necesitan subsidio lo pidan, lo mismo que el resto de los argentinos, y no que el gobierno nacional, que es el que lo controla, esté subsidiando directa o indirectamente a la distribuidora A una distribuidora que beneficia a una parte importante de la población, pero no es que sea solo una partecita. Entonces, Gabriel, no sé qué factura tiene, pero el primero de abril y el primero de junio va a haber otro incremento de los valores de propio de distribución de Edesur y de Edenor, que van a totalizar un 250% y que tiene que ver con todo el atraso que hubo en tarifa a partir de los congelamientos y qué sé yo. Con lo cual, lo que nosotros buscamos es no equiparar, porque también es real que por ahí los costos de Sur son menos por la concentración de usuarios. Digo, si tiene edificio en vez de casa, con un poste atiende a 50 familias y no a una sola. Pero sí que se pague lo que corresponde y no que haya un subsidio directo que no había, pero sí a veces indirecto, ¿viste? Permitiéndole que tomen deuda con Camesa, bueno, igual que muchas de las cooperativas de acá de Chubut. Y en definitiva, escondiendo el costo real de la electricidad. La decisión del presidente de la Nación, que la está materializando, es que, primero, que durante su gobierno los salarios le ganan las tarifas, porque era algo que afligió mucho en los años anteriores. Pero también que no haya un subsidio bobo, si se quiere, o al manchanchi para todo por igual, sino que el que lo necesita lo requiere y lo tiene. Y el que no lo necesita, que afronte el costo pleno de la energía. En eso estamos. A nivel nacional se están quitando
subsidios. Sigue abierto, ¿no?, el proceso
no se va a cerrar.
Inscripción.
Sí, pero eso tiene que ver con, de nuevo, el costo de la energía. Pero además el costo propio de Sur y de Nur se actualizó para que las facturas van a empezar a ser más parecidas. Y de hecho tenemos también ahora queja de gente, de usuarios del AMBA, diciendo: miren lo que subió la factura, y les va a subir porque están acostumbrados a pagar muy, muy poquito por un servicio que es muy, mucho más caro.
¿Tenemos alguna consulta? Si no, sigo con... Bueno, porque siempre se dijo, ¿no?, el interior subsidiando al conglomerado AMBA, ¿no?
Sí.
En materia energética. Dice, acá generamos y pagamos la electricidad por esto de estar integrado a un sistema nacional, ¿no?
Sí,
interconectado nacional. Bueno, terminamos pagando la tarifa en el lugar donde se genera más alta que en otros lugares, ¿no?
Totalmente. Hay discusiones que hay que dar, que las propone la provincia. Tiene que ver, por ejemplo, con eso, las redes de alta tensión. ¿Quién las tiene que pagar? Si a Chubut, por ejemplo, le cortaran las redes de alta tensión, Chubut le alcanzaría para autoabastecerse. Perdería, sí, en regalías, perdería en negocio de venta de energía, pero la verdad es que el usuario chubutense no necesita esas redes para tener electricidad. Esa electricidad lo que hace es llevar desde los grandes centros de oferta eléctrica, si se quiere, Yacyretá, de nuevo el NOA, el sur del país, a la gran demanda, que es el AMBA, que es donde tenemos concentrada en la mitad, si se quiere, del mercado, de la familia, de la industria de la Argentina.
Bueno, estamos, sí, nos van llegando, leemos todos los mensajes, porque dice: algún periodista debería preguntarse si la soberanía energética se entiende dar a Joel Luis el aprovechamiento hidroeléctrico del río Baguil, que la empresa Lewis, Grupo HLSA, presentó la semana pasada ante el gobierno nacional para quedarse con ese proyecto, entre otros, y así repetir la historia del lago escondido en Río Negro.
De nuevo, los proyectos que no tengan, lo que se puede presentar la semana pasada es una licitación de PPA de energía renovable, en donde tiene derecho a presentarse público y privado, pero las condiciones para que se pueda presentar dependen de la regulación local en materia ambiental, de que la provincia o el municipio les otorgue los aptos ambientales. Si no, esos proyectos no avanzan, sea hidroeléctrico, sea biomásico, sea fotovoltaico, digo. Dentro de los requisitos, además, la cuestión técnica de la oferta económica, que sea la más favorable, vamos a adjudicar aproximadamente 700 megas y recibimos oferta por más de 2.000 megas, o sea que vamos a poder elegir a nivel nacional. Pero la realidad es que lo primero que se abrió son los sobres técnicos. Dentro de los sobres técnicos están los requisitos, si se quiere, que hay que cumplir para que ese proyecto sea considerado. Y entre eso van los aptos, que los da, de nuevo, la autoridad local. Si ese proyecto, no se abrieron los sobres, se presentaron el jueves la semana pasada y lo están estructurando y lo van a empezar a analizar en Camesa, pero si le falta algún papel, ese proyecto no prospera. Si se le dio el papel, nosotros entendemos que tiene la licencia, por más que algún oyente en este momento no lo considere que no sea apropiado, pero si cumple con los papeles, entonces le damos, lo tratamos como a cualquier otro proyecto. Exactamente.
Bueno, ya se acercó también el doctor Marco Rebaza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, le vamos a pedir que se acerque un poco más al micrófono. Ahí está, creo que ahí vamos a estar. Bueno, estamos hablando con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Zanotti, y bueno, ahora se acercó el doctor Marcos Rebaza, que es un especialista, ¿no?, en materia de legislación energética, y con el que vamos a estar hablando. Ayer decía, ¿no?, estuvimos mirando muchos videos suyos, ¿no?, donde usted expone sobre con sus pros y sus contras respecto de la organización del sistema eléctrico en Chubut, que usted lo califica de muy municipal, con sus ventajas y con sus desventajas también, ¿no? Sí. Si puede avanzar en una y en otra, ¿no?
Bueno, en primer lugar, un gran respeto por la institucionalidad chubutense. Yo soy muy respetuoso de lo que en cada lugar se ha creado como sociedad, ¿no? Y Chubut creó una sociedad que viene de lejos, basada en un fuerte protagonismo municipal por sobre el provincial, lo cual es único en la Argentina. Ya el subsecretario Zanotti lo comentó el otro día, y es cierto, no hay otra experiencia en el país tan hay algo parecido en La Pampa, pero no tanto. Uh-huh. Eso tiene su pro y su contra. Yo lo respeto, pero ya a esta altura de los tiempos eso empezó a tener más cosas negativas que positivas, desde el punto de vista energético. Cuando a mí me hicieron una pregunta desde el punto de vista constitucional, yo dije, esto es anómalo porque está dándole al municipio, que la Constitución prevé que debe haber autonomías municipales en todas las provincias, acá la autonomía se le fue la mano, porque la institución constitucional es la provincia, la nación, la provincia, los municipios. Y la provincia no puede ser superada por los municipios en muchos sentidos. Entonces hay algo anómalo. Yo lo respeto, pero es anomalía, porque hay dos o tres tipos de municipalismo. Está el municipalismo extremo y el municipalismo intermedio, que sería el de Chubut, donde las autonomías no son propias de cada municipio, sino que son concedidas por la provincia. Es el caso de Chubut. Entonces, cuidado con el exagerado autonomismo de las dos categorías que los constitucionalistas analizan de lo que es un municipio.
Tiene, a ver si podemos, tiene una dificultad en materia de organización de distribución y de tener una lógica respecto del sistema de tarifa. Tiene su beneficio también para el usuario, ¿no? Uno observa que las empresas privatizadas tienen un sistema de maquinitas que atiende al usuario. Aquí, digamos, el concepto de municipalización tiene que ver también con empresas que son cooperativas, que son sociedades sociales, son entidades sociales, y que además tienen un trato diferente hacia el usuario, que dista mucho de las empresas privadas.
Bueno,
¿no?
Esa es la parte positiva. Lo que usted menciona es la parte positiva de este municipalismo. Y cuando yo hago alguna crítica, primero resalto, como le digo, respeto y resalto lo positivo frente a sectores que han sido privatizados y donde la empresa privada ha sido fundamentalmente una caja y da mal servicio, que es el caso del AMBA, ¿no?, donde el norte y el sur son realmente una triste experiencia de privatización. Pero el problema es que si seguimos adelante en el sistema energético chubutense, esa ventaja que yo coincido totalmente, además, porque soy cooperativista a muerte, tengo la camiseta cooperativa puesta, es en el conjunto de la provincia empieza a tener factores negativos. ¿Por qué? Porque los consejos deliberantes actúan como si fuera la provincia. Entonces, ¿le dan tarifa o no le dan tarifa? juegan un poco políticamente con la tarifa, entonces van acumulando deudas por no darles la tarifa adecuada, por proteger al usuario como parte positiva, pero todo tiene un límite. En todo caso, si la energía que viene de la nación, el costo energético puro, no el de distribución, sino el de la energía misma que viene por las redes,
sí,
es muy cara, hay que pelear en la nación ese tema con CAMMESA. Pero el otro costo, que es el costo de distribución, se achancha un poco. Voy a ser muy respetuoso, pero también provocativo. Sí. Si uno tiene una facilidad exagerada para fijar un costo de la tarifa y no tiene un cuidado de ajustar los gastos de cada cooperativa, eso puede empezar a desmadrarse, y entonces el Consejo Deliberante no tiene más remedio que acotarlo, pero eso empieza a traer deudas. Eso solo no es un problema, pero eso sumado a todo un sistema energético provincial muy aislado, crea un problema. Por eso mis críticas son más que nada a que las cooperativas, con toda la virtud que tiene de un localismo donde conocen a la gente, saben sus necesidades y limitan las tarifas, tiene que encontrar un punto intermedio entre eso y un gerenciamiento virtuoso de las cooperativas y del conjunto chubutense, porque se podrían ayudar y mejorar los servicios con eficiencia a partir de un esquema institucional diferente. Usted fíjese que no tienen, es la única provincia del país que no tiene una empresa de energía. La Pampa tiene todas cooperativas.
Hay una empresa de energía que no está desactivada, no funciona.
Sí, exacto. Está la empresa de servicios públicos y tiene también la atención del sistema de la planicie. Pero en sí mismo no tiene una empresa de energía y no tiene la Pampa son todas cooperativas y tiene una empresa de energía y coordina el conjunto. Entonces yo digo, falta ahí una manita un poco más. Yo respeto mucho las autonomías provinciales como una cultura.
Y esto que dice en materia de regulación, porque está creado el ente regulador en Chubut, y está la Federación de Cooperativas que podría...
El ente no funciona.
No.
El ente regulador ha sido creado, y en un esquema municipalista como es el de Chubut, el ente regulador provincial...
Claro, no tiene injerencia.
No se le ha dado injerencia. No, claro. Es natural también. Sí. Hay entes reguladores municipales. Muy, muy, muy loco eso.
No, Rocío, nos pasamos en el horario, ¿no? Estábamos en trabajo de hormiga.
Yo creo que trabajo dormida igual ya nos dejó su lugar.
No, pero se
un,
lo...
Un ratito.
No, un ratito. Le vamos a entregar el programa. Yo quería consultar con Santiago, Santiago Gianotti, que es subsecretario de Energía Eléctrica. Se habló en su momento de la potencialidad que tiene Chubut, que la tiene, ¿no? Evidentemente, en la generación de energías renovables. En su momento fue la provincia que tenía proyectada mayor cantidad de parques eólicos, ¿no? Igual el parque eólico más importante creo que está funcionando en Bahía Blanca, no es en Chubut. En Chubut funciona en Comodoro Rivadavia, en Rawson, en Madryn. Hay uno que planifica Geneia, me parece, en la zona de Gastre. Y algunos nos ilusionábamos en que por ahí en ese negocio de la generación de energía renovable podían ingresar las cooperativas, ¿no? Me dicen a mí, yo soy, la verdad que desconozco cómo funciona la cuestión, pero me dice que es muy interesante la ley Guinle, que es la de energías renovables, pero que tiene de algún modo un mecanismo en la reglamentación que impuso una garantía por costo de kilowatt, creo que es generado, muy alto, y esto dejó afuera a los jugadores chicos y puso a jugar en esto a las grandes empresas y a los bancos, básicamente, ¿no? ¿Es así esto?
Uno para generar energía renovable tiene distintos regímenes jurídicos normativos que lo habilitan. Uh-huh. El más difundido, porque quizá donde más megas se contractualizaron, después lamentablemente más de la mitad no se lograron concretar, fue el de este programa Renovar, que es el que yo comparto esa apreciación, quizá estaba pensado para grandes extensiones con inversiones muy muy importantes, y quizá dejaba a las pymes o a las cooperativas o incluso a los jugadores locales, ¿no?, argentinos, afuera de combate, porque hablábamos de inversiones de 300, 400 millones de dólares. Por eso esto que hablábamos un ratito antes, esto de la generación más chica, pequeña escala o a mediana escala, y se han diseñado ya algunas estructuras regulatorias, puntualmente, por ejemplo, esta que se está analizando, se presentaron las propuestas la semana pasada y se están analizando, tenía que ver con proyectos mucho más chiquitos, proyectos a partir de medio mega, un mega y medio, como decíamos, 5 megas, que a lo mejor el consumo de un pueblo, y eso ya viabiliza, por el monto de la inversión, básicamente, que distintas tamaños, si se quiere, de no solo empresas, pero no, puede ser cooperativas, puede ser municipios que han asumido en Córdoba, digamos, el riesgo y la voluntad de llevarlo adelante y materializarlo, porque algo que está al alcance de ese tipo de inversión. Aún así, y esto es una apreciación personal, las cooperativas de Chubut están virtualmente quebradas, digo, no tienen capacidad económica de tomar ningún tipo de deuda. Entonces, si no sanean su situación, difícilmente, por más que la regulación los incentive o se los permita, van a poder materializar algún tipo de estos proyectos. Por eso, de nuevo, el proyecto de soberanía energética de provincial o algún esquema de saneamiento de las cuentas de las cooperativas va a viabilizar esta y otro tipo de inversiones, tipo de medidores inteligentes que permite al usuario gestionar de otra manera sus consumos, el tema de almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, todo ese tipo de cuestiones que van a venir de la mano de alguien que tenga la capacidad económica y financiera de llevarlo adelante. Puede ser cooperativa, puede ser empresa, pero tiene que estar financieramente saneada, digamos.
Los pioneros del de la energía eólica fue la cooperativa de Comodoro Rivadavia, que tuvo el primer parque pequeño y que después se frustró por una serie de razones técnicas. O sea que, pero eso es historia.
Hay mucho para avanzar en el tema, ¿sí?
Sí, no, lo que dijo el secretario es muy importante, que saneen sus cuentas.
Pero
para que...
usted, sí, yo... No, la verdad que estamos pasados en el programa. A mí me gustaría abundar en una actitud que tuvo durante 4 años CAMMESA respecto de las cooperativas, que le profundizó el endeudamiento porque le enviaba la factura, cuando le pagaban la factura lo tomaban como parte de pago de la deuda y nunca pudieron renegociar esa deuda, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a tratar en algún momento. Tengo que entregar el programa, pero doctor, le pregunto, como le pregunté a Santiago, la legislación hoy actual, la legislación energética actual, ¿permite a los pequeños jugadores que está reclamando Santiago poder involucrarse en la generación de energía, generación y distribución? Porque hasta ahora la municipalización está destinada al transporte de la energía, no a la generación, ¿no?
Sí, hay pequeños emprendimientos donde los distribuidores pueden ingresar. No creo que sea el caso de Chubut, que tendría que meterse más en el trabajo, como decíamos, de unirse todas las cooperativas en algo que les permita aprovechar. Por ejemplo, Futalefú, que cuando venza, para mí tiene que volver a la provincia.
Uh-huh. Hoy, porque hasta ahora vuelve a Nación, a la provincia no.
No, a la Nación como gerenciador de una cuestión jurídica, porque es de la Nación, pero no debe volver a ser para evaluar en el 100%. Por ahí se le puede dejar un 10% a nivel personal, estoy hablando. Uh-huh. Se le puede dejar un 10, un 15, un 20% a evaluar para que no cortarle la racha de una vez. Pero el 80% tiene que ser energía de eso. Es una especie de reconocimiento, indemnización histórica, porque nació con la promesa de dejar una energía más barata. El gobernador maestro acá hizo un convenio con la Nación que no se cumplió. Y eso implica ahora, después de 30 años, que se cumpla. Y entonces que Futaleufú, que no fue creada para toda la Nación, no es como las otras hidroeléctricas, que fueron energía para toda la Nación. Eso fue energía para una empresa privada. Entonces ahora no se cumplió el convenio que hizo maestro con la Nación, el gobernador en aquel momento. Bueno, ahora es hora de que se cumpla y que tenga una energía adecuada, como se dijo en aquel momento, y vuelva en un porcentaje importante en energía o en dinero. Eso lo dirá la historia, o la Nación lo definirá, porque es nacional,
claro,
hacia Chubut.